Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2007.
El Padrino, tercera parte, segundo disco.
Una calle de Nueva York abarrotado de gente está adornada con guirnaldas y globos. Un policía a caballo pasa ante una procesión encabezada por las banderas de Italia y Estados Unidos. Sasa come una salchicha junto a Hormiga y varios hombres.
Las personas como ustedes, la prensa, la policía, usan palabras como mafia, cosa nostra, es una fantasía. Los italoamericanos somos un gran pueblo. Ayudamos a construir esta ciudad. Tenemos artistas, tenemos a Meucci, inventó el teléfono. Tenemos a Dora Michi, que interpretó al tipo que inventó el teléfono, ¿eh? Así que vamos, compren un boleto para el sorteo, quizá ganen un Cadillac.
Da un bocado a su salchicha.
La salchicha está buenísima. Venga, cómasela.
Se la entrega a uno de sus contertulios. El policía introduce el pie en el estribo y el animal avanza. Tres ancianos trajeados con bandas conmemorativas encabezan la procesión. Sasa y sus hombres recorren la calle. Joey mira alrededor.
No olvide comprar su boleto para el sorteo, ¿eh?
Un chico le da un pelotazo.
¿Pero qué has hecho? ¿Cómo te atreves?
Lo siento, dile que lo sientes.
Está bien, no pasa nada.
El joven y su padre se alejan. Varios monaguillos y sacerdotes preceden la pequeña imagen de una virgen con el niño en brazos, llevada en andas por nazarenos. Dos grandes ramos de flores flanquean el paso. Junto a una acera está aparcado el lujoso coche del sorteo. Hay un hombre a su lado.
¡Hola, Joey! ¿Cómo te va?
¡Hola! ¡Tienes buen aspecto!
¡John Sasa! ¡Joey! ¡Detenem!
Le hace un corte de mangas.
Es ese tipo.
¿Qué tal? ¡Eh, Joey! ¿Quién pagan en el coche, la hormiga?
Este es el tipo de cosas que les da a los italoamericanos mala reputación. Un campone como ese.
¡Joey! ¡Jódete!
Oye, ¿por qué no te bajas de ahí? ¿Tienes un boleto para el sorteo?
Fíjate, viene mi boleto para el sorteo. Aquí lo tienes.
El joven raya el coche con unas llaves.
Mi amor. Pienso de ti, de tu sorteo.
Bájate del coche, maldito cabrón.
La hormiga se le acerca.
¡Lárgate!
Un penitente sacó una escopeta y abatió al matón. Un hombre con chaqueta de cuero dispara a los guardaespaldas de Sasa. El penitente huye dejando caer la imagen religiosa. El público huye despavorido. Sasa corre entre la gente que se esconde entre los puestos. Joey corre por el centro de la calle y el policía a caballo le sigue. Sasa llega hasta la puerta de una tienda y el policía le alcanza.
¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta!
¿Qué tal, Joe?
Es Vinny. Le abate contra el cristal.
¡Sasa!
Joey se derrumba. Vinny galopa por la calle despejada. Los asistentes miran aterrados alrededor. La sangre brota del cuerpo de Sasa en la habitación del hospital.
No vuelvas jamás a dar esa clase de órdenes. No mientras yo viva. ¿Entendido?
No podías tomar una decisión. Recibí permiso de Neri y también de tía Connie.
¿Connie?
Sí.
Connie está sentada en un sillón próximo al de Michael.
Fue la decisión correcta, tío Mike.
Fue una decisión equivocada. Yo mando en esta familia para bien, no para mal. Lo ocurrido no era lo que yo quería.
Se tapa el rostro con una mano. Connie mira angustiada a Vinny. Mike se quita la mano de la cara.
Lo habéis entendido.
Vinny asiente. Michael mira a Neri.
Sí.
Mira a Connie.
Vamos, Michael.
Él la mira fijamente.
Connie aparta la mirada.
Sí.
Mira a su hermano.
Bien. Vincent, llévame hasta mi cama. Quiero hablar contigo a solas un momento.
Vinny le deposita sobre la cama.
Sabes, siempre me he sentido responsable por ti. Lo sabes.
Le toma la mano.
Tu padre, mi hermano, éramos opuestos. Solíamos discutir, pero nunca dudé de su amor. Hubiera hecho cualquier cosa por mí, pero su genio era muy vivo. Demasiado. Perdía la razón. No quiero que cometas el mismo error, ¿eh? Además, él también tenía éxito con las mujeres. Eso he oído. ¿Qué estás haciendo con mi hija?
Le mira fijamente.
¿Qué haces con ella?
Vincent sonríe.
Es demasiado peligroso. ¿Me oyes?
Vinny baja la mirada.
Bien.
Vincent sube los pies de Michael a la cama y le arropa.
Vincenzo, cuando vienen, vienen por lo que tú más quieres.
Vinny le acaricia la cabeza. Otro día los dos se reúnen con Donald Tobello.
Michael, deberías cambiar de vida. Tienes todo lo que un hombre puede desear. Creo que es el momento de que te retires.
Tengo demasiadas responsabilidades.
¿Inmobiliario?
Sí.
Eso es algo imposible. Deberías dejarlo estar.
¿Qué sabe usted de esos pensionovante en Italia?
Soy demasiado viejo para conocer bien a esos jóvenes dignatarios. Debo aceptar mi edad y atender a mis olivas y tomates.
No soy tan viejo.
Pero estás enfermo.
Se levanta.
Michael, Michael. Déjame intentar a ver lo que se puede hacer. Déjame trabajar para facilitarte un poco el camino.
Se sienta cerca de él.
Su amistad siempre lo consigue.
Tus palabras me hacen feliz.
Joyce Asa.
Neri deja un vaso de zumo.
Se equivocó respecto a él.
Soy muy confiado. Mi fallo ha sido siempre ese.
Mira a Neri que se retira.
Michael, hay traidores por todos lados.
Aún sabe qué resortes tocar, incluso ahora. Veámonos más a menudo.
Michael, ¿en Sicilia?
Le tiende la mano.
En Sicilia, en nuestra Sicilia.
A Connie.
En Sicilia.
Sicilia.
Ella estrecha la mano del anciano. Un rebaño guiado por dos pastores cruza una carretera de la campiña siciliana.
Bagheria, Sicilia.
Tres coches la recorren en fila y pasan junto a los animales. Un niño corre delante de los coches llevando una banderita de Estados Unidos. Llegan a la mansión de Don Tomasino, donde aguarda una banda de música. Las autoridades locales y numerosos curiosos se acercan a recibirles. El alcalde se coloca la faja con los colores de la bandera italiana y un mayordomo ayuda a Michael a salir del coche. El alcalde y Michael se abrazan.
¿Cómo estás, viejo amigo?
Bendito.
Un grupo de niños se agolpa junto a la banda. Una pancarta reza: Bienvenido, comendatore Michael Corleone. Vincent y Mary bajan de un coche llevando un oso de peluche y numerosos regalos que ella reparte entre los pequeños. Michael sube la escalera hasta la entrada de la mansión donde besa a su hijo Anthony. La gente observa desde el jardín adyacente en cuyo centro hay una fuente, por la tarde en un patio interior de la finca.
He querido que estéis aquí para que mi viejo amigo y protector, Don Tomasino, pueda aconsejaros. Don Tomasino,
¿qué piensa de Alto Velo? Don Tomasino es un anciano en silla de ruedas. Un hombre con talento. Mantiene la paz entre nuestros amigos de Sicilia y América. Un auténtico santo. Vincent está sentado con una naranja en la mano.
La masacre de Atlantic City ha dejado a Nueva York en el caos. Bien, yo y Sasa por lo menos mantenía firme la nave, pero ahora que está fuera de juego, nos vemos obligados a intervenir.
¿Volver a intervenir?
Si no lo hacemos, lo harán los chinos o los colombianos.
Carlo. Los Corleone dejaron la droga. Ahora América es débil y Palermo fuerte. Tus enemigos se vuelven fuertes con lo que dejas.
Don Tomasino.
¿Quién podría dar la orden para esa masacre? Y seguir manteniendo el trato con el Vaticano.
Solo
Lucchesi. Tiene un pie en ambos mundos.
Es necesario que nuestras naves naveguen con el mismo rumbo. Hay políticos así en Italia desde hace siglos. Ellos son la verdadera mafia.
BJ.
El arzobispo y el Banco del Vaticano son el gran problema.
Son el mismo problema, porque se relacionan. El arzobispo tiene amigos muy influyentes. Le protegen en todo.
Al anciano. ¿Conoce a alguien en la iglesia que nos pueda ayudar? ¿Alguien que sea honrado? El cardenal Lamberto, un hombre sabio y bueno, de gran influencia, te podrá recibir.
Bene. Iré a ver al cardenal Lamberto. Sabré si podremos solucionarlo de un modo civilizado.
Usted cumple los acuerdos, pero la gente con la que trata son timadores. No tienen ningún sentido del honor.
Mi palabra es definitiva.
Se levanta. Palmea la pierna de Vincent.
Luego hablaremos.
Mike empuja la silla del anciano.
La política y el crimen.
La política y el crimen son la misma cosa. Vinny se levanta y se sienta junto a BJ y Dominique. De noche, un grupo musical ameniza una fiesta en un salón de la mansión. Connie está sentada junto a Don Tomasino y Michael charla con un hombre. Mike se coloca en el centro de la estancia y pide silencio.
He querido invitaros a esta fiesta para celebrar la primera actuación de mi hijo en una ópera.
Mary.
Jugamos estilo Filadelfia.
¿Cómo se juega? Debutará dentro
con
de tres
siete
semanas.
Cartas, dos en la mesa, en cuatro en la mano máximo, y una en la mesa.
En la ópera Cavalleria Rusticana.
Anthony entra.
Papá, es Cavalleria Rusticana.
¿Cavalleria? Oh, entonces he sacado entradas para otra ópera. Llevo demasiado en Nueva York, pero en fin. Todos recibiréis invitaciones, así que sed puntuales.
Papá, quiero ofrecerte un regalo.
¿Cosa?
Prego. Gracias.
Toma la guitarra de un músico, todos le observan.
Proviene del pueblo de Corleone y es un auténtico siciliano. La he aprendido en tu honor.
Se sienta en la banqueta de un piano.
Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia. Dolorata, non si dà pace, ma chi m'ha nuttata. Lo tempo passa, ma non aggiorna.
Michael cierra los ojos y recuerda el día de su boda con Apolonia, cuando ella repartía la tarta nupcial entre los invitados. Los novios bailan felices en la plaza del pueblo. Emocionado, Mike se ha quitado las gafas. BJ le observa. Michael observa a Mary y Vincent sentados a una mesa. Ella baja la mirada y él le acaricia la melena. Su sobrino le mira. Mary mira tímidamente a su padre y a Vinny. Se levanta. Vincent mira a Michael, que se pone sus gafas de sol. Otro día lleva un ramo de flores y camina junto a una tapia en el patio con Anthony y Mary.
Era una mujer excepcional y muy hermosa. Yo la quería, pero murió. Uno de mis guardaespaldas de confianza colocó una bomba en mi coche. Ella subió antes que yo.
¿Por qué un país tan hermoso es tan violento?
La historia.
Mamá me ha contado que cuando eras joven lo único que te preocupaba era aprobar tus exámenes.
Sí, era lo principal.
A mí me preocupas tú.
Gracias, Mary. Eres una chica muy cariñosa, siempre lo has sido.
Quiero a mi familia.
¿Incluso a tu primo Vincent?
Ella le mira fijamente.
Sí, le quiero mucho.
Se detienen.
Es tu primo carnal.
Así es como le quiero.
Mary, no puedes verle. Tendrás que dejar de verle.
Ella mira a su hermano.
Tiene razón. Es muy peligroso.
Mary, escúchame. Tienes que refrenar tus sentimientos. Vuestra relación es imposible.
No.
Por favor, prométemelo.
No.
Quiero que me obedezcas, Mary.
No, papá.
Se aleja corriendo.
Mary es lista, papá. Con el tiempo lo entenderá.
Atardece en la mansión de Don Tomasino. En la planta superior hay varias ventanas abiertas cuyas cortinas agita el aire. Una de ellas pertenece a la habitación de Mary, que está sentada en la cama. Vincent se inclina y la besa en los labios. Él se incorpora.
Ven, la cucina mía, tesoro mío.
Se marcha. El aire agita también las cortinas de la habitación de Michael, que se afeita ante un espejo. Entra Vincent.
¿Deseaba verme?
Sí. Quiero que hagas algo por mí.
Bien.
Es peligroso.
Bueno, estoy listo. ¿Qué necesita?
Quiero que le vendas tu alma a Don Altobello. Finge que me traicionas.
Nunca me creería.
Se acerca a Michael.
Déjeme.
Eso depende.
Siéntese.
Mike le entrega la cuchilla.
Tengo una idea. Quiero que descubras hasta dónde llegan los contactos de Altobello.
Michael se sienta en un sofá y Vinny le pone una toalla en su hombro.
Concierta un encuentro. Háblale de tu lealtad hacia mí. Cuéntale tus problemas. Pídele que te ayude.
¿Qué problemas?
Vincent le afeita el cuello.
Que quieres escaparte con mi hija. Y sabes que si lo haces, te convertirás en mi enemigo.
Vinny asiente pensativo.
Sabe que nunca haría eso, tío Michael.
Lo sé. Pídele a Altobello que hable conmigo. Que se muestre a favor del matrimonio.
Don Altobello.
Sois primos después de todo. Aunque Michael siempre ha sido un poco anticuado.
Dile que no quieres formar parte de mis negocios legales y a partir de ahora quieres tener tu propia familia.
Yo podría solucionar lo que Joyce Ash ha dejado tras él.
Caminan por una terraza.
Podría servirse de su amistad para persuadirle. Le debería el favor toda mi vida. Un Corleone conoce el precio de una amistad como la suya.
¿Así que trabajarías para mí?
Sí. Bacho la mano.
Le besa la mano en la habitación de Michael.
Recuerda, a lo mejor insinúa para probarte que me traiciones. Oféndete, porque esa será su trampa.
Vinny alza la mirada pensativo. En la terraza.
No me estás contando toda la verdad, Vincenzo.
Vincent está de espaldas al anciano.
¿No es cierto que desaparecido Michael, la chica lo controlará todo?
Vinny gira y le encara.
No meta a la chica.
Claro, tú la quieres y ella te quiere a ti.
En su habitación, Mary ojea el álbum de la boda de su padre con Apolonia y alza la mirada. contempla una fotografía de la joven siciliana. Toma una instantánea de los novios y la coloca junto a ella, en la terraza.
Lo he adivinado, Vincenzo, ¿eh?
Bueno, es usted muy inteligente, don Altobello. Creo que voy a aprender mucho de usted.
El hombre más rico es aquel que tiene los amigos más poderosos.
Cerca aguardan Lucchesi y tres guardias.
Acompáñame, quiero presentarte.
Se acercan.
Bacho la mano.
El anciano le besa la mano y mira a Vincent.
Don Lucchesi.
Lucchesi se acerca a Vinny con las manos a la espalda.
Don Altobello me ha dicho que tienes un carácter estupendo, fuerte. Te haces respetar.
Él es el hombre que envió a Joy Zaza a la tumba. Si hubiéramos sabido de su existencia, nunca hubiéramos apoyado a Joy.
Nadie quiere otro Joy.
Los dos le miran sonrientes.
Me gustaría ser tu amigo. Incluso el más fuerte necesita amigos.
Me halaga. Es usted un hombre de finanzas y de política, don Lucchesi, y son cosas que no entiendo.
¿Entiendes de armas? Las finanzas son un arma. La política es saber cuándo apretar el gatillo.
Vincent asiente y les mira.
¿Cómo le ayudaré?
¿Viene?
Lucchesi toma del brazo a Vinny y pasean.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
¿Tú parla italiano un po'?
Certo.
Non è molto difficile.
No.
La imagen funde a negro. Otro día, un coche se acerca a un recinto religioso por una calzada empedrada. Un sacerdote aguarda con una silla de ruedas. Dos hombres se apean, abren la puerta trasera y sacan a don Tomasino. El religioso se les acerca. La silla de ruedas de don Tomasino.
Salutiamo. Vecchio, è pesante, ¿eh?
Le depositan en la silla. Dentro sigue a Michael y al cardenal Lamberto.
Confié en el acuerdo de negocios con el arzobispo. Me fiaba de él. No albergaba la menor duda respecto a su honradez. Pero, como puede ver, soy víctima de un engaño.
Cruzan el patio de un claustro.
Me está evitando. Grandes sumas de dinero han caído en manos de los pensionovante con altos cargos políticos y el Banco del Vaticano lo garantiza.
Dios mío, si lo que dice es cierto, habrá un gran escándalo.
El cardenal se acerca a una fuente y toma una piedra.
Observe esta piedra. Ha estado en el agua durante muchísimo tiempo. Sin embargo, el agua no la ha penetrado.
La parte contra el borde y la muestra.
Mire. Está completamente seca. Lo mismo les ha ocurrido a los hombres en Europa. Durante siglos han estado rodeados por el cristianismo. Pero Cristo no les ha penetrado. Cristo no vive en ellos.
Michael se sienta en un banco y se afloja la corbata.
¿Qué le ocurre?
Si es posible, pídame algo de beber que sea dulce. Zumo de naranja y también chocolate.
A un sacerdote.
Por favor, un suco de naranja. De dolce.
Tengo un problema de diabetes.
El religioso vuelve con una bandeja.
Baja el azúcar en la sangre.
Entiendo.
Lamberto le entrega una copa de zumo que Michael bebe ansioso. Deja la copa en la bandeja, toma una chocolatina y come.
Grazie. Cuando estoy en tensión suele ocurrirme.
Entiendo.
Venir a verle por un asunto tan delicado, es decir, para acusar a su arzobispo, me ha resultado difícil.
La mente sufre y el cuerpo pide ayuda.
Michael asiente, baja la mirada y enarca las cejas.
Es cierto.
¿Le gustaría recibir el sacramento de la confesión?
Mike sonríe y baja la mirada.
Gracias, Eminencia. Pero hace ya tanto tiempo, no sabría por dónde empezar. Han pasado 30 años. Pero creo que necesitaríamos demasiado tiempo.
Siempre lo tengo para salvar almas.
Bueno, ya no es posible mi redención.
No, 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 no.
Al sacerdote y a don Tomasino.
Potete andare via per due, tre minuti, per favore. Gracias.
El religioso se lleva al anciano.
Oigo las confesiones de mis propios sacerdotes aquí en el claustro.
Se detiene en una esquina.
A veces el deseo de confesarse es abrumador. Y debemos aprovechar ese momento.
Michael le sigue. Plantas trepadoras adornan las columnas del claustro.
¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento?
El cardenal sonríe.
Sé que usted es un hombre práctico. ¿Qué puede perder?
Michael también sonríe y baja la cabeza. La levanta y mira pensativo a Lamberto.
Cuando quiera.
Mike mira alrededor y se agita inquieto. El cardenal permanece de pie a su lado.
Verá, yo le he sido infiel a mi esposa.
Sigue, hijo mío.
Me he traicionado a mí mismo. He matado a hombres.
Baja la cabeza de nuevo, Lamberto frunce el ceño.
Y también he ordenado otras muertes.
Sigue, hijo, sigue.
Lamberto tiene la mirada perdida.
Dejémoslo, es inútil.
Sigue, hijo mío.
Ordené.
Mira pensativo al vacío.
La muerte de mi propio hermano.
Vuelve a bajar la cabeza.
Él me hizo daño. Maté al hijo de mi madre.
Cierra los ojos con fuerza.
Maté al hijo de mi padre.
Michael baja la cabeza emocionado. El cardenal clava su mirada en él.
Tus pecados son terribles y es justo que sufras. Tu vida podría redimirse, pero tú no lo crees así. Por eso no cambiarás.
Lamberto le mira condescendiente.
Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amén.
Michael seca sus lágrimas con un pañuelo. Alza la cabeza y mira pensativo alrededor. Un locutor de radio narra sobre imágenes del Vaticano.
Papa Pablo VI.
El Papa Pablo VI, sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana, falleció anoche a las 21:40 horas. El Papa tenía 81 años. Su estado de salud era precario desde hacía meses. Su pérdida ha causado una pena profunda entre todos nosotros. Otro día, Michael está sentado en el porche de la mansión. Connie se sienta frente a él.
Connie, toda mi vida he intentado subir en la escala social. Quería llegar al lugar en el que todo sería legal y honrado. Pero cuanto más alto subo, más podrido está el ambiente. ¿Dónde demonios acaba todo?
Connie abre una caja que hay sobre una silla cercana y extrae un trozo de algodón que entrega a su hermano.
Llevan siglos matándose entre ellos.
Ella saca una jeringuilla.
Por dinero, por orgullo, por la familia.
Connie comprueba la dosis de insulina.
Para no convertirse en los esclavos de los ricos, pechonovante.
Se levanta, golpea el cristal con un dedo y entrega la jeringuilla a su hermano.
He confesado, Connie. He confesado mis pecados.
Se la inyecta.
Vaya, Michael, eso no es propio de ti. No necesitas confesar tus pecados a un extraño.
Ese cardenal es buena persona.
Le devuelve la jeringuilla.
Un hombre de Dios. Quizá cambie las cosas.
Connie le ayuda a abrocharse la camisa.
Michael, ¿sabes? A veces pienso en el pobre Fredo, ahogado. Fue la voluntad de Dios. Fue un accidente terrible. Pero ya pasó.
Michael reposa la cabeza en su sillón con la mirada perdida.
Michael, te quiero.
Michael mira a su hermana.
Siempre te ayudaré.
Él le toma la mano y se abrazan. Michael la besa. Ella le besa y se separa de él. En un caserío siciliano hay dos vigilantes apostados a la entrada. Un coche se detiene junto a ellos. El anciano Mosca se quita su gorra y se acerca. Abre la puerta a Don Altobello, que baja con dificultad.
Bienvenido, pues.
Se abrazan, luego se sientan a una mesa.
Yo soy muy honrado.
Es un gran honor, don Altobello, que haya venido desde Palermo. Un joven se acerca con una jarra y una cesta. El niño, ¿cómo ha crecido? Hace el asno para mí. El joven se sienta en el suelo y tira de su labio inferior. Su padre le mira serio y fuerza una sonrisa. Altobello le tira una naranja. Ha pasado bastante tiempo desde que hicimos negocios juntos. Tú eres mi as en la manga, como decimos en América. Tengo una espina clavada. Usted puede sacármela.
¿Solo
una espina?
Se
trata de un asunto peligroso. Un hombre famoso deberá tener mucho cuidado. Dígame qué debo hacer y yo le diré cuál es mi precio. Altobello le palmea el pecho. Oh, qué pan. Toma una rebanada, la huele y le añade aceite de una botella. Aceite de oliva. Lupe, el hijo de Mosca, sirve vino. Altobello toca la tostada y se lame los dedos.
Virgen.
Solo en Sicilia. Se levantan y alzan sus copas.
A la salud.
Hasta la muerte. Beben. Un tren llega a la estación de Bagheria. Varios empleados y algunas personas aguardan en el andén. Kay baja de un vagón y encuentra a Connie, Mary y Michael. Se abrazan.
Yo también, mamá.
Hola, Michael.
Enséñame.
El vagón.
Mira.
Mary despliega el cartel de la ópera de Anthony.
Lástima que Douglas no puede estar con nosotros.
Os aseguro que quería venir, pero tenía un juicio muy importante.
Sí, que quería venir.
Sí.
El coche está.
Ah, sí.
Caminan por el andén.
Bueno, tu hijo es un artista, ¿no?
Ah, sí. Gracias a ti.
¿Por qué?
Por haberme obligado a dejarle ir.
Bueno, después de tantos años, aquí estoy, en Sicilia, por primera vez.
Voy a haceros una foto a los dos.
De acuerdo.
Se colocan juntos. Mary saca su cámara.
Papá, sonríe.
Mary hace fotos. Alneri aguarda junto al coche.
Veo que aún tienes a Alneri. ¿Por qué?
Le necesito. Me ayuda a subir y bajar del coche. Me lleva el maletín.
Sigue siendo un embustero.
Se detienen.
Te enseñaré Sicilia. La verdadera. Tal vez así entiendas mejor la historia de la familia.
Creo que ya la entiendo suficientemente.
Kay se aleja y Michael la sigue con la mirada. En casa de Mosca, su hijo enciende la luz y abre un armario lleno de ropa de cuyas puertas cuelgan varios cuchillos y pistolas. Su padre se acerca y comprueba el interior. Separa las perchas y extrae un uniforme militar. Toma la gorra a juego de un estante y se los entrega a su hijo. Toma una manga roja, la suelta y sigue buscando. Descuelga una sotana con un largo rosario de madera. Lo muestra a su hijo. En un patio, Michael está de pie y Anthony ocupa un banco.
Anthony, tengo algo que hiciste para mí hace
hace mucho tiempo. Quizá te dé suerte.
Gracias.
Es un dibujo infantil de su padre dentro de un coche.
¿Lo has guardado?
Claro.
Es emocionante.
Los dos lo observan con atención.
Gracias, papá.
Se abrazan.
Estoy orgulloso de ti.
Gracias.
Mike acaricia a su hijo. En una sala de la mansión, Vinny juega al billar con dos guardaespaldas gemelos. Dejan los tacos sobre la mesa de juego y se retiran. Connie les mira hasta que salen.
¿Dices que esos dos son buenos?
Ya lo verás. Son los mejores. Mientras estén aquí, tío Michael está a salvo.
Fuera.
Dile adiós.
Adiós, Kay.
Mary lleva a una niña en brazos.
Dile a tu padre que volveré para cenar.
Llega hasta un coche.
Diviértete.
Y recuérdale a Tony que no se olvide de esperar.
De acuerdo, lo haré.
Mary cierra la puerta.
Adiós, mamá.
Buongiorno, señora. A su servicio.
Asiente sorprendida mientras Michael se cala la gorra de chofer.
Si veo a papá, dice que ha salido.
Mary vuelve dentro con la niña. Vinny les observa desde la sala de billar.
Eres el único que queda en la familia con la fuerza de mi padre. Si algo le ocurriera a Michael, tú serías el encargado de vengarle.
Lo tendré todo preparado.
¿Lo juras?
Se acerca a ella, le toma una mano que coloca sobre su pecho y la mira a los ojos.
Te lo juro.
Vincent le besa la mano. El coche de Michael y Kay recorre una tortuosa carretera comarcal que asciende hasta un rocoso monte. La hierba cubre el suelo y hay algunos árboles en la ladera. En Corleone caminan por una estrecha calle y llegan hasta la puerta de una vieja casa.
¿Es esta la casa en la que nació mi padre? Fue aquí cuando vinieron a buscarle cuando yo era niño, para matarle.
Mike empuja la puerta con una mano.
Espera.
Kay gira la cabeza.
¿Es una fiesta?
Michael se pone sus gafas de sol.
¿No?
En la plaza del pueblo, los invitados tiran arroz a unos recién casados que salen de la iglesia. Un campesino la cruza tirando de un mulo. Michael y Kay caminan hacia el templo.
Ya sabes que Mary está enamorada.
Sí, lo sé.
Es un joven y apuesto muchacho. De ojos oscuros.
Se detienen.
No voy a permitirlo.
Ella asiente y se acerca a la escalinata de la iglesia.
Está mal. Está mal y es peligroso.
¡No!
Ante un teatrillo de marionetas.
¡Padre mío!
Dadme tiempo para rogarle al señor. Michael y Kay observan la obra entre el público. Ella se quita sus gafas de sol y mira divertida. No habrá perdón. Su padre levantó la espada y le atravesó el corazón. Kay aparta la mirada. La marioneta femenina se desploma. Kay mira a Michael.
El honor.
La baronesa de Karim.
Te ayudaría si te dijera que solo son marionetas.
La gente aplaude a los novios que llegan a una plaza donde amenizan tres músicos. A un lado hay un mirador que ofrece una bella panorámica del pueblo. Michael y Kay bailan cogidos de las manos.
Recuerdo la primera vez que fuiste a casa de mis padres. Nos encerramos en aquella habitación. Me hablaste de los negocios de tu familia y de que nunca tendrías nada que ver con ellos.
Así que me parecía Tony.
Un sacerdote en bicicleta porta un ramo de flores y recorre la calle donde está aparcado el coche de Michael.
No veo muy bien. Kay.
¿Qué?
Conduce tú.
¿Qué ocurre?
Mis ojos a veces me molestan.
Bueno.
Ahora iremos a ver a don Tomasino.
¡Brandy, señora!
El sacerdote le dejó el ramo.
Oh, Dios mío. Vaya, se nota que no llevamos guardaespaldas.
Les hemos dado esquinazo.
Dos sacerdotes con varias maletas caminan por una carretera. El coche de don Tomasino les alcanza.
Padre,
¿a dónde va? ¿Quiere que le lleve?
Salite.
Son Mosca y su hijo. Don Tomasino les mira serio.
Yo
te conozco. Tú eres Mosca de Monteletre. Eras un asesino entonces y sigues siéndolo ahora. Sé que don Michael Corleone está en su casa. Pasaré la verja contigo. Tomasino, cierra. Mosca y su hijo les disparan y comprueban el interior. Huyen campo a través, Michael y Kay llegan a casa de don Tomasino.
Carlos, ¿cómo estás?
Carlos se acerca.
Ciao, bacio le mani.
¿Cómo estás?
Bene.
Kay, este es Carlos. Allora, che Tomasino. Digo, fue mi guardaespaldas.
Don Tomasino non è ancora arrivato. Ma vi aspettava. Sarete stanchi.
Non è arrivato.
Esperaremos aquí.
Ah, ¿quieren beber algo?
Sí. Pasamos.
María, prepárate a mangiare e da bere.
Van a la casa.
Pasé mucho tiempo en esta casa.
Abre una contraventana.
Pensando en ti.
Ella sonríe y asiente.
Y te casaste con otra.
Pero pensaba en ti.
¿Qué hay ahí?
Indica una puerta y entra. Después está sentada a la mesa.
Esto es peligroso para ti, Michael. Estás en Sicilia.
Se sirve vino.
Amo este país.
¿Por qué?
Michael corta pan.
Verás, a través de la historia le han ocurrido cosas terribles a este pueblo. Terribles injusticias. Sin embargo, siguen esperando que algo bueno les ocurra.
Algo parecido a nosotros.
Michael la mira sonriente.
¿En qué aspecto?
Pues sigo aquí, ¿no es cierto? Y nuestra historia ha sido mala. Pero sigo aquí.
Sí, lo estás, pero con miedo.
Kay deja un recipiente en la mesa y le mira seria.
Dime qué hago, dímelo. Vamos.
¿Qué consigues con eso? ¿Crees que no te temeré?
Él se puso el cuchillo en el cuello.
Estamos en Sicilia por una ópera.
Lo deja sobre la cesta del pan y toma dos rebanadas.
Muy bien. ¿Qué hacemos ahora?
Deja el pan sobre la mesa.
Ser razonables. Y no herirnos el uno al otro.
Se sienta frente a ella.
Quiero que me perdones.
¿Por qué?
Por todo.
Oh, como Dios, ¿eh?
No, necesito algo más asequible. No podías entenderlo en aquella época. Quería a mi padre. Incluso juré que nunca sería un hombre como él, pero le quería. Y estaba en peligro. ¿Qué podía hacer? Y después, tú también estabas en peligro. Nuestros hijos corrían peligro. ¿Qué podía hacer? Vosotros erais lo que más amaba en el mundo. Y sin embargo, te perdí. Te perdí de todos modos. Te fuiste. Lo que hice no sirvió. Así que tienes que entenderlo. Tenía un destino diferente al que había planeado. Está bien, me callaré.
Ella baja la mirada y cruza las manos sobre la mesa. Él cierra los ojos.
No sé lo que quieres de mí, Michael. Realmente no lo sé. ¿Por qué?
No soy el hombre que crees que soy.
No lo sé.
Te amo, Kay. No me temas, por favor. ¿Sabes? Todas las noches que llevo en Sicilia, sueño que estoy con mi esposa y mis hijos. Y en cómo los perdí.
Quiero decirte, si te sirve de consuelo, que nunca te he olvidado.
Michael la observa pensativo y ella le mira a los ojos.
Yo siempre te he querido, Michael. Y creo que siempre, siempre te querré.
Él la toma de la mano. Kay esboza una sonrisa. Miran hacia la puerta. Un anciano abre y les mira serio. En la sala contigua, una mujer de luto llora tapándose la cara con un pañuelo. Michael sale.
¿Qué quiere?
¿Qué ocurre?
Todo vecino.
Don Tomasino.
Parado,
le dispararon. Ha muerto. Kay observa desde el comedor.
Mi patrón y moto,
Mi patrón ha muerto. La sangre llama a la sangre. Tengo que vengarme.
En cualquier manera.
Michael le lleva aparte. Quizá algún día acuda a ti para pedirte un favor difícil. Deme la orden. Dígame qué debo hacer.
Otra venganza.
Voy a vengarme. Kay se retira. En la Capilla Sixtina, el camarlengo cuenta los votos para la elección del nuevo papa.
Siri. Lamberto. Lo Scheider. Totale.
Se pone de pie y lee un cuaderno.
Lo Scheider, voti 1. Siri, voti 11. Lamberto, voti 99.
Lamberto une las manos y cierra los ojos. Los cardenales le miran felices.
¿Aceptas la elección?
¿Aceptas tu elección como sumo pontífice?
¿En sumo pontífice?
Dios, ilumina tú la decisión que han tomado por mí. Mira al camarlengo. Acepto. ¿Con qué nombre desea ser llamado?
Johannes.
Juan Pablo I. El nuevo papa se quita el birrete y se lo coloca a un cardenal que se arrodilla ante él y le besa la mano. La fumata blanca sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. El público abarrota la plaza de San Pedro. Abren una ventana de una estancia papal de la que cuelgan un estandarte rojo. El público de la plaza se santigua. Lamberto.
Espero en el mío pontificado.
Espero hacer las cosas enseguida en lugar de dentro de poco. Un locutor narra sobre varias portadas de periódicos.
Como el banquero de Dios, ha sido declarado desaparecido. Fue visto por última vez hace 3 días en Roma cuando abandonaba las oficinas de una multinacional perteneciente al Vaticano, la Internacional Inmobiliaria. También ha desaparecido una cuantiosa suma de dinero.
En su despacho, Gilda y hace una llamada.
Vamos, contesta, Kainsing, estúpido.
El llamado banquero de Dios se ha encontrado en una situación.
En su oficina, Kainsing se rasca la nuca.
La aparición del señor Kainsing provoca aún más sospechas sobre los negocios del banco.
Se sienta en el escritorio cubierto de documentos. Hay un maletín sobre ellos.
Diversas compañías filiales que le han hecho crecer.
Gilda y habla por teléfono.
Lo que es, sí. Se lo ruego, quiere hacer el favor de entender. He intentado localizarle. Llevo el teléfono todo el día.
Se enciende un cigarrillo.
Haría bien en recordar una cosa importante, señor Lucchesi. Este papa tiene ideas totalmente distintas del anterior.
Sentado en su despacho, Kaisin se desespera. Lamberto bendice y Gildey reza en silencio.
Sí.
En el velatorio de Don Tomasino, Michael está sentado junto al ataúd. Levanta la cabeza y mira pensativo al techo.
Adiós, viejo amigo. Podría haber vivido más. Hubiera estado más cerca de mi sueño. Todos le querían, Don Tomasino. Mientras a mí me temían, a usted le amaban. No lo entiendo. Yo era un hombre honrado. Quería hacer el bien.
Cierra los ojos con fuerza y se cubre el rostro con la mano.
Que me traicionó mi mente, mi corazón. ¿Por qué me he condenado así?
Acaricia el ataúd del anciano y cierra los ojos de nuevo.
Juro por la vida de mis hijos. Dame una oportunidad para redimirme. Y jamás volveré a pecar. Jamás.
Baja la cabeza, se limpia los ojos con un pañuelo y mira hacia la puerta. Vincent entra con traje negro. Michael se levanta con esfuerzo y se acerca a él.
Estás muy pálido. ¿Malas noticias? Anda, dímelas.
No ha sido solo un mal negocio. Son unos carniceros.
¿A quién te refieres?
Lucchesi. Controla a los demás. Al Tobelo. El arzobispo. Y a otros cargos de la logia P2. Están organizados. Lo controlan todo.
¿Yo les estorbo?
Sí. Han contratado a un asesino para matarle. Es un siciliano. No sé su nombre. Pero me han dicho que nunca falla.
Nadie está a salvo. Incluso el nuevo papa corre peligro.
Aún estamos a tiempo. Podemos impedirlo.
Michael baja la mirada y se cubre la cara con una mano.
Lo intenté, Vincent. Intenté que las cosas no llegaran nunca a esto. Pero no es posible. No en este mundo.
Deme una orden.
No podrás volverte atrás. Serás como yo.
Bien.
Siempre he querido liberarme. Hubiera liberado a los míos.
Yo quiero continuar. Necesito el poder para preservar a la familia.
Michael le aguanta la mirada.
Deme una orden.
Entra Connie. Michael asiente y baja la mirada. Su hermana les observa preocupada.
Está hecho.
Ya no puedo continuar.
Michael y Vincent se miran. Connie se acerca a ellos.
Bueno, no te preocupes. Vincent sabe lo que ha de hacer. Salgamos fuera. Descansa un poco y no pienses más en ello.
No puedo dejar de pensar.
Yo soy su hijo. Deme su bendición.
Deja a mi hija.
Connie baja la mirada.
Es el precio que pagarás por tu elección.
Vincent asiente. A Connie.
Espera.
Se acerca a la puerta e indica a Carlo, Neri y a un guardaespaldas de Vinny que entren. Vinny se inclina y le besa la mano.
Siéntate, vamos, vamos.
Mike le indica un sillón. Michael pide a sus hombres que se acerquen a su sobrino y se marcha con Connie. Vincent toma asiento y se cruza de piernas. Carlos se arrodilla y le besa la mano.
Vincenzo.
Vinny sigue a sus tíos con la mirada.
Gracias, Carlos.
Mike observa desde la puerta.
Don Corleone.
Neri le besa la mano. Su guardaespaldas se la toma.
Don Vincenzo Corleone.
La besa. Michael observa abatido y sale. Connie le sigue apenada. Anochece en Palermo. Los numerosos coches acceden al distrito de Casaro a través de la imponente Porta Felice. Una gran avenida iluminada cruza el monumento. El público abarrota la entrada del Teatro Máximo, un edificio neoclásico con una amplia escalinata flanqueada por dos esculturas de bronce. Seis columnas dan acceso al vestíbulo. El coche de Michael y Kay se detiene en la calzada. Mary se acerca a ellos. BJ saluda a Kay. El elegante público accede al vestíbulo. Vincent, Smokin y los gemelos observan desde una esquina junto a una maqueta del teatro. Los tres se van. Mosca entra disfrazado de sacerdote y busca con la mirada. En la calle, Don Altobello se apea de un coche. Un guardaespaldas le toma del brazo y él rechaza su ayuda. Varios periodistas le fotografían. Encuentra a Vincent en la entrada.
¿Y tú, Vincenzo? Sé lo que sientes por Michael, pero no puedes salvarle. Está perdido. Piensa en ti. ¿Cuál es tu respuesta, Vincenzo? Disfrute de la ópera.
Se acerca a él.
Todo está a punto.
Vincent se retira y el anciano le ve subir una escalera que protegen los gemelos.
Vigila, yo iré a la fila.
Uno le sigue y el otro vuelve a la entrada. En el vestíbulo, Kay lee una nota.
Espero que Tony cante mejor en el teatro máximo que cuando canta en la ducha. Dale.
Llega Connie.
Mi querida Constance.
Don Altobello.
Se besan.
Esta es una gran ocasión.
Por favor, siéntese.
Se sientan. Ella oculta una cajita a la espalda.
Feliz cumpleaños. Tiene 80 años y no parece tener más de 60.
Eres la única que se ha acordado.
BJ.
Michael, acaban de comunicármelo. El Papa ratifica el trato con Inmobiliaria. Hemos ganado. Felicidades.
Se estrechan la mano.
Es extraño cómo funcionan las cosas.
El Papa está haciendo lo que dijiste. Está limpiando la casa.
Que tenga cuidado. Es peligroso ser un hombre honesto.
Signore Nicolione visiterà gli orfanelli di tutte le città.
Brava.
Un guardaespaldas.
Nos situaremos entre bastidores para proteger a Tony. De acuerdo, bien.
Vincent accede al vestíbulo y busca con la mirada. Mary se retira hastiada. Connie.
Cuando era su cumpleaños solía regalarme muchas golosinas.
Bombones y caramelos.
Le entrega la cajita.
Las monjas que hicieron estos dulces han hecho voto de silencio. Son deliciosos, ya lo verán.
Junto a una pared, Mary palmea el pecho de Vincent.
¿Qué hay, primita?
Ella sonríe coqueta.
Hola.
Hola.
¿Y tu chaqueta de cuero?
Vincent mira alrededor.
Olvídalo.
Don Altobello quita la tapa de la cajita, observa los dulces y mira a Connie.
Estás delgadísima. Pruébalo.
Le acerca uno con mano temblorosa. Ella mira el dulce tensa, sujeta la mano del anciano y da un pequeño bocado. Don Altobello lo muerde.
¡Qué bueno! Gracias.
Connie asiente.
Gracias.
Vincent.
Se acabó, Mary. Hay cosas que debo hacer y no puedes formar parte de ellas. No ha sido tu padre. La decisión ha sido mía.
Ella baja la mirada.
No odies a tu padre.
Mary le observa con su carnosa boca entreabierta.
Si la situación fuera otra, esto no ocurriría. Después de esta noche no volverás a verme. Tienes que entenderlo, Mary. Tienes que entenderlo.
Vincent cierra los ojos. Los abre aguantando las lágrimas. Ella aparta la mirada.
Ama a cualquier otro.
Vinny se marcha y Mary cruza con su padre una mirada de reproche. Michael gira la cabeza. Ella cierra los ojos con fuerza y se cubre el rostro con una mano. Todos brindan en el palco de los Corleone.
Por Tony.
Por Tony. Por su éxito.
Anthony bebe agua entre bastidores.
Tony.
La chica le besa.
Mucha suerte.
La orquesta ocupa el foso ante el amplio telón que oculta el escenario. El director pide a los músicos que tomen asiento. La familia Corleone ocupa su palco con Michael en el centro. La luz del recinto se atenúa. Mike susurra a Kay y los dos sonríen. Vincent está sentado tras Mary y la observa. Ella gira y le mira, pero él cierra los ojos. Mary vuelve a mirar al frente. Tras el telón, aún sin levantar, un arpista toca junto a Anthony, que viste de campesino con camisa blanca, chaleco y pantalón marrón oscuro y botas negras. Pasa una página del libreto que sujeta con una mano y observa al director en un monitor. Un grupo de sacerdotes accede a la sala. Mosca se cuela entre ellos. Dos acomodadores cuentan las entradas. Mosca lleva un programa bajo el brazo y busca con la mirada entre los palcos. Los religiosos ocupan las butacas que les indica un acomodador. Mosca se detiene junto a una salida de emergencia. En otro lugar, un tren recorre las vías. Neri está sentado en un vagón y mira por la ventanilla. Tiene una caja sobre las piernas que tamborilea con los dedos. En el teatro, con el telón ya levantado, un músico hace sonar unos cascabeles. El escenario representa una plaza de pueblo con una iglesia y una taberna. Llega un campesino en una carreta tirada por un caballo. Otros le siguen y saludan. Michael y Kay comentan sonrientes. Don Altobello sigue la obra desde su palco comiendo el dulce y simulando cantar. En el escenario, los campesinos saludan con sus gorras al carretero que porta un látigo. Desde el palco de los Corleone, Connie observa a Don Altobello a través de unos impertinentes. El carretero golpea el suelo con el látigo y Don Altobello simula dirigir la orquesta. En el vestíbulo, Vincent se acerca a uno de sus guardaespaldas. Mosca abandona el patio de butacas. Vinny baja a la entrada y mira alrededor. Mosca se asoma tras una esquina y permanece inmóvil. Fuera del teatro, Vincent se acerca a dos guardaespaldas.
Aquí no lo intentarán. Sí, no hay nada sospechoso. Todo está despejado.
He enviado a Alneri al Vaticano.
En casa de Lucchesi hay varios vigilantes apostados junto a la entrada. Carlos sube una escalera que termina ante una cancela tras la que aguarda un portero.
La casa del señor...
¿Es esta la casa del señor Lucchesi? Sí.
Porto.
Traigo un mensaje de parte de Michael Corleone. El portero mira tras sí. Déjale entrar. El portero abre y Carlos entra. En el teatro, el escenario está lleno de gente en pie o sentada en la terraza de la taberna. Anthony recoge un pañuelo del suelo. Lo besa. Mosca recorre un pasillo de palcos. Un guardaespaldas le sale al paso. El anciano le muestra su entrada y el hombre le indica una dirección. Mosca le apuñala. En su palco, Kay palmea el hombro de Michael. Mosca arrastra el cadáver hasta una esquina de un palco vacío. La sangre brota de la boca del guardaespaldas. Mosca le quita el walkie-talkie y lo deja encendido. Saca un rifle de mira telescópica enrollado en un cartel oculto bajo unas sillas. Michael aplaude mientras Mosca ajusta el cerrojo del rifle. Uno de los gemelos llega al puesto vacío de su compañero. Se marcha. Mosca carga el rifle. Empuja el cerrojo, mira hacia la sala y observa el palco de los Corleone. En casa de Lucchesi, Carlo entra a una estancia con dos guardaespaldas. Uno de ellos cierra, el otro le coloca contra la pared y le cachea. Le indica que entre. En el escenario, Anthony se encara con el carretero. Tony derrama un vaso de vino a los pies del hombre. Los campesinos se apartan y los dos se alejan en duelo. Michael y Kay comentan felices. Anthony mira a la joven y se limpia el vino de su pantalón. En el palco, Mosca monta la mira telescópica. En el escenario, algunas chicas rodean a la joven. La gente abandona la plaza. En el interior del teatro, uno de los gemelos sube una escalera. En el escenario, Anthony ordena a la joven que se aleje. Los dos gemelos se encuentran en la escalera. En el escenario, las muchachas se llevan a la joven. En el tren, Neri abre la caja. Contiene un surtido de galletas. Toma una de ellas y come. Se chupa los dedos y mira por la ventanilla. Levanta la capa superior. Bajo ella hay una pistola y varias balas. Lo acaricia. Lo oculta con las galletas. En su palco, Mosca alza la mirada. En el escenario, Anthony desafía al carretero. El hombre le tiende la mano. Tony la estrecha y le muerde la oreja. Vincent sonríe y mira a un lado. Un guardaespaldas llega y susurra a BJ al oído. El hombre sale y BJ le sigue. Anthony mira asqueado al carretero. Mosca apunta apoyándose en una silla. Michael está en su punto de mira. Mosca escucha a su espalda. Un gemelo entra en el palco de Mosca con sigilo y empuñando un arma. Desde la puerta, el palco se ve vacío. El gemelo entra. En el escenario, el carretero fuma sentado a una mesa. Tony se le acerca. El gemelo llega al borde del palco y encuentra el cadáver del guardaespaldas. En el escenario, Anthony se aleja triste de la mesa y se quita el gorro. Kay le mira embelesada. Michael esboza una sonrisa. En el escenario, el carretero saca una navaja que deja sobre la mesa. En el palco, Mosca se abalanza sobre el gemelo. En el escenario, un campesino da una navaja a Anthony que amenaza con ella al carretero. El otro gemelo llega al palco. Su hermano sujeta a Mosca por el cuello, que tiene la boca abierta y los ojos desorbitados. Se acerca a ellos.
Vaya, le has cazado.
Mosca le apuñala y deja caer el cuerpo del otro. El gemelo se desploma. En el escenario, el carretero está frente a Anthony. Guarda su navaja y se marcha airado. Un cazador recoge una escopeta que hay encima de la mesa y le sigue junto a varios hombres. Los personajes abandonan el escenario. Un hombre sale de los camerinos y cierra la puerta, cuyo cristal tiene una cortina. Disfrazado de cazador, Lupe aparta la cortina y mira. Sale al pasillo con la escopeta en la mano. En su habitación, Kaisin empuña una automática.
Esta noche la familia Corleone saldará sus deudas. Kainzig, ese cabrón de banquero suizo, ha estado engañando a todos desde el principio. Que se joda.
La deja sobre un montón de dinero.
En cuanto a don Lucchesi, mi amigo, Carlo le hará una visita en su casa.
En el tren.
Neri se dirige al Vaticano. Encenderé una vela por el arzobispo.
Anochece en el Vaticano. El edificio de las estancias papales tiene algunas ventanas iluminadas. El arzobispo Gilday se lleva a la boca una humeante taza de café con mano temblorosa. La sujeta con ambas manos y alza la mirada. Baja la taza. En un pasillo del edificio, un sacerdote porta una bandeja con otra taza humeante. Otro religioso le sigue. Se detienen ante una puerta. El sacerdote abre y pasa dentro. Un té, santidad, le ayudará a dormir. Entran. En un pasillo con numerosas estatuas, Gilday mira pensativo con un rosario en las manos. En su habitación, Kaisin yace en su cama con los ojos cerrados. Dos matones le arrojaron un rosario a la cara y le ahogan con un cojín. Él se revuelve haciendo caer el dinero. Anochece en el escenario, donde ahora se representa una procesión que llega hasta la iglesia. Todos los personajes visten de negro y portan velas. En el palco yacen los cadáveres del guardaespaldas y los dos gemelos. Mosca se aposta de nuevo junto a la baranda del palco. Varios penitentes de blanco portan en andas la imagen de una dolorosa bajo un arco de flores. BJ toca a Michael en el hombro y este se sobresalta. Kay les mira preocupada. Michael comenta algo con ella, se levanta y se retira. En su palco, Mosca observa por la mirilla que el padre Andrew ha ocupado el lugar de Mike. Michael, Vincent y BJ salen a un pasillo.
Michael, el asunto es grave. Nuestro hombre en el Vaticano dice que hay un complot contra el Papa.
¿Crees que sufrirá un ataque cardíaco?
Mosca mira alrededor, deja el rifle en el suelo y se retira.
Este Papa tiene enemigos poderosos. Quizá no estemos a tiempo de salvarle. Volvamos al palco.
En el escenario detienen el paso de la Virgen junto a la puerta de la iglesia. Mosca se aleja por un pasillo. Encuentra a su hijo que le ofrece su escopeta, pero la rechaza. El joven le da una pistola. En el Vaticano, una monja se dirige a la habitación del Papa. Abre la puerta y entra.
¿Posso? Santita, ¿posso?
Se acerca a la cama del pontífice.
Inmensa.
Toma la bandeja de té de la mesita de noche. Le zarandea. El papa tiene los ojos cerrados con las manos sobre el pecho. Ella se tapa la boca con una mano y corre.
¡Santo Padre muerto!
En el escenario, penitentes de negro llevan a hombros un Cristo crucificado. Mary escucha la ópera emocionada. Vincent se sienta tras ella. Los penitentes depositan la imagen en el suelo. Vincent posa una mano sobre el hombro de su prima que cierra los ojos. En el escenario, varias jóvenes cubren al crucificado con un velo negro. Michael y BJ ocupan sus asientos en el palco. Connie toma sus impertinentes y observa a Don Altobello, que come un dulce y se percata de que le mira. Al escenario llegan dos hombres de negro con una calavera por cara. El cura se santigua desde la puerta de la iglesia. Los penitentes de negro levantan el enorme crucifijo. Las calaveras retiran el velo negro que cubre al Cristo. Connie mira hacia Don Altobello, que respira con dificultad con un dulce en la mano. El anciano alza la cabeza con la mirada perdida, la baja y cierra los ojos. Baja la mano del dulce. En el escenario, un actor representa a Cristo resucitado que sale de la iglesia. En un despacho, un hombre recibe a Carlo. Lucchesi indica al hombre que le deje pasar. En el palco de los Corleone, Connie baja sus impertinentes emocionada. En el despacho, el anciano invita a Carlo a sentarse. En un edificio del Vaticano, Gilday asciende una escalera. Viste casulla y mitra cardenalicias. Al Neri le sigue varias plantas más abajo. En el palco de los Corleone, Vincent contempla la escena en la que Anthony abraza emocionado a una mujer mayor. Connie ve cómo Anthony sale corriendo de escena. En el despacho de Lucchesi.
Padre.
Habla, dime. Carlo.
Paco,
Estoy aquí para decirte que el pueblo ha perdido su fe en ti. Quien construye sobre el pueblo construye sobre barro. El mensaje de Michael Corleone. En la escalera del Vaticano, Alneri se detiene junto a la pared y alza la mirada. El arzobispo guilda y continúa subiendo. Neri se oculta tras un saliente. En el despacho, Carlos se inclina sobre el escritorio. Es muy importante. Debo decírtelo al oído. Lucchesi mira desconfiado a uno de sus hombres. No va armado. Carlos se levanta. En el Vaticano, Neri sale de su escondite. Gilday le mira. Neri saca su revólver y lo abate. En el despacho, Carlo. El poder desgasta a los que no lo tienen. Le quita las gafas y se las clava en el cuello. El guardaespaldas le dispara. En el teatro, Michael ve a la joven que llora a la puerta de la iglesia frente a otras mujeres de luto. Una de ellas se desmaya. En el Vaticano, el cuerpo de Gilday cae por el hueco de la escalera. En el teatro, la joven se cubre la cabeza con un chal negro. La luz se apaga gradualmente en el escenario. En Roma, Caixin está ahorcado en un puente. Varios billetes caen de sus bolsillos. En su despacho, el cadáver de Lucchesi está empapado en sangre. En el Teatro Máximo. Michael aplaude emocionado. Anthony sale por el telón y saluda. Todos se ponen en pie y algunas personas le arrojan flores. Un acomodador zarandea a Don Altobello. El cuerpo del anciano se desploma. Abren el telón y los actores saludan. Kay y Mary se abrazan. Michael aplaude emocionado. En el vestíbulo, Anthony abraza a Vincent.
Has estado mejor.
Sabía que le gustaría.
Bravo.
Gracias.
Ve a saludar.
Oh, sí.
Acude con su familia.
¿Qué? ¿Has estado?
Gracias. ¡Hijo! Has estado maravilloso.
Gracias, Tony. No ven a mis brazos.
Kay le abraza y Connie le besa.
Vamos a tomar algo. Estoy hambriento.
Mary se detiene y observa fijamente a Vincent, que baja la mirada. Ella se le acerca.
¿Puedo hablar contigo ahora?
No es un buen momento, Mary.
Hablas igual que mi padre.
Vamos, ve con la familia.
Mary se marcha. Un guardaespaldas llega.
¿Qué ocurre? Los gemelos han muerto. Dentro de un minuto este lugar va a estar atestado de carabinieri. Está bien, que todos vayan hacia los coches. Con calma. De acuerdo. Con calma.
El hombre se marcha. Vinny se retira. Mosca llega al vestíbulo. El público abandona el teatro. Algunos periodistas aguardan en la escalinata. Michael sale con Connie. Él lleva sus gafas de sol.
Cuando oigan el nombre de Corleone, pensarán en una voz.
Mosca observa tras una columna. Se une al grupo de sacerdotes. Michael sale del teatro. Mary le sigue. Anthony y el resto de actores llegan a la escalinata. Él besa a la joven de la obra, Kay, los felicita. Lupe les dedica una canción desde la escalinata. Mosca sale con el grupo de sacerdotes y mira a los Corleone con disimulo. Mary alcanza a su padre. Él se quita las gafas de sol.
¿Por qué me has hecho esto?
Lupe imita el asno. Vincent mira cómo sus guardaespaldas corren hacia el imitador. Tony llega junto a Mary y Mosca se acerca pistola en mano. Alcanza a Michael. Entre el público, unos se echan al suelo y otros corren escaleras abajo. Lupe escapa y los sacerdotes retienen a Mosca. Vincent se acerca y le mata. Michael se toca y observa a Mary con una herida de bala en el pecho. Ella le mira y cae de rodillas. Se desploma y Michael se arrodilla a su lado. Todos observan angustiados. Le acaricia la cabeza.
¡Hija!
Tony contiene a su madre. Michael la abraza.
¡Dios! ¡Dios, no! ¡No, Dios, por favor!
Tony observa destrozada. Michael acaricia el cuerpo de su hija. Se separa de ella. BJ y Dominique intentan consolarle. Los guardaespaldas de Vincent cargan sus armas. Kay abraza el cuerpo de su hija. Michael se cubre el rostro con las manos. Anthony aparta a Kay del cadáver. Michael grita con los ojos desorbitados. BJ y Dominique le sostienen. Vincent le mira preocupado. Connie le observa con ojos llenos de lágrimas. Michael cierra los ojos y Kay alza la mirada hacia él. Baja la cabeza, el padre Andrew se le acerca. Le zarandea con suavidad. Michael alza la cabeza con la mirada ausente. Connie llora y se cubre la cabeza con su fular negro. Anthony aparta a su madre del cadáver de Mary. Un carabinieri llega a los pies de la escalinata y da indicaciones a una patrulla que accede al interior del edificio. Se acerca a los Corleone. Más agentes llegan hasta ellos. Michael recuerda el baile con Mary en la celebración tras recibir los honores papales. Todos los invitados golpean sus copas con los cubiertos. La toma de la mano y la hace girar. Recuerda el baile con Apolonia el día de su boda en Corleone. Baila con Kay el día de la primera comunión de Anthony. Michael es un anciano abatido con el pelo canoso. Tiene los ojos cerrados y viste jersey oscuro con camisa, corbata y sombrero. Abre los ojos y se coloca lentamente sus gafas de sol. Está sentado en el patio de Don Tomasino junto a dos perros. Deja caer una mano. Su cabeza cae hacia un lado. Michael se desploma y cae de bruces al suelo. Uno de los perros se acerca y huele el sombrero.
Dirigida por Francis Ford Coppola. Escrita por Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Producida por Francis Ford Coppola. Al Pacino. Diane Keaton. Talia Shire. Andy García. Director de fotografía Gordon Willis ASC. Música compuesta y dirigida por Carmín Coppola. Música adicional y temas de Nino Rota. Dedicado a Charlie Bladorn, que lo inspiró. Con Eli Wallach. Joe Mantegna. George Hamilton. Bridget Fonda. Sofía Coppola. Ralph Ballone. Frank D'Ambrosio. Donald Donnelly, Richard Bright, Al Martino, Helmut Berger y Don Novello. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Jesús Cova. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Remember how good we are.